El lunes, comercios al 100%.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, palabra del BOCAM. El lunes vuelve el 100% del aforo en la comunidad a todo el comercio minorista, las grandes superficies y los mercadillos. La única premisa es que se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Enseguida vamos a hacer un sondeo para ver cómo reciben la noticia los comerciantes, los vendedores del rastro, porque el domingo 26 va a volver a ser lo que fue. Los primeros con los que hemos hablado están contentos.
Me parece bien que vayan avanzando en ciertas cosas, pero en quitar el aforo en un local de 28 metros cuadrados, como es este, pues a lo mejor es demasiado pronto.
Pues me parece bien, y eso porque así puede entrar más el público, y que siempre antes era que nada, que solo podían entrar 4 o 5 personas, depende también del local, el tamaño y eso, pero me parece buena idea.
Nos lo reconocen, va a ser difícil en los comercios pequeños, pero aún menos quórum hay con el Teatro Malinche. Les hablamos de esa pirámide azteca que Nacho Cano y su equipo planean erigir en Hortaleza, en el terreno que les ha alquilado el ayuntamiento durante 4 años. Los vecinos no lo terminan de ver nada claro.
Yo creo que lo mejor que pueden hacer es esto o otra cosa, pero que lo hagan.
Pues a mí me parece que en este aire no pega para nada, o sea, me parece que es una barbaridad.
Parece horroroso. Yo vivo aquí y me parece estupendo.
Ah, fenómeno, estupendo.
Fenomenal, muy bien.
No me parece nada aceptable para la zona que es.
Los hay que lo quieren y los hay que no. El ayuntamiento defiende que supone exportar la cultura a todas las zonas de Madrid y que la parcela volverá en unos años a sus manos. Mariano Fuentes.
Es un procedimiento lógico, es un procedimiento normal, donde el ayuntamiento en ningún caso pierde la titularidad de los terrenos y en el momento de transcurrido, el plazo máximo de 4 años, se tendrá que devolver con las mismas condiciones y con las mismas garantías que se cedió.
Pero a la oposición el proyecto le huele mal. Critica la cesión de un espacio público a un amigo personal de la presidenta Ayuso. Mar Espinar, Partido Socialista, Marta Higueras, Recupera Madrid y Rita Maestre, Más Madrid.
Tenemos serias dudas de que el uso final que se le va a dar a esa parcela sea para el que está calificado a día de hoy.
Aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defensión, se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Hay muchos empresarios teatrales en Madrid y que ninguno de ellos ha podido presentar su proyecto para esa parcela pública porque no ha habido un concurso.
El alcalde no se ha pronunciado. Almeida hoy ha estampado su firma en la renovación del acuerdo con el Open de tenis de Madrid. Se celebrará hasta 2030, 10 millones de euros por año, que el consistorio cree bien invertidos.
Que el deporte de alto nivel se va a mantener en la ciudad de Madrid a lo largo de los 10 próximos años y los que vengan después, porque yo espero que después se pueda seguir renovando por esto y que la ciudad de Madrid sea conocida en el mundo, en el ámbito global, como lo que es la capital mundial del deporte.
Y lo van a ver ahora, Elia Fernández es la referencia mundial del titular. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Declaran 6 policías por un presunto allanamiento de morada.
En marzo del año pasado, en pleno estado de alarma, derribaron con un ariete la puerta de un piso de la capital en el que se celebraba una fiesta. Juan Gonzalo Ospina es el abogado de los demandantes.
Lo que queremos es que se busque una explicación lógica a lo que ocurrió el día y por qué los agentes decidieron entrar en un domicilio con un ariete. Queremos saber si fue una decisión tomada por un superior jerárquico, si la tomaron los mismos de manera unilateral.
Comienza el juicio al kamikaze de la M50.
Circuló en sentido contrario durante varios kilómetros hasta chocar frontalmente con un vehículo cuyo conductor, un joven de 20 años, falleció. La familia de la víctima defiende la tesis del homicidio. El letrado del acusado, que fue una imprudencia.
Kevin no es un homicida, no es un asesino, ni es un conductor kamikaze. Es un chico que había bebido y tomó en ese sentido. Hizo un acto incorrecto, es irresponsable. Sí, de la muerte, sí, de forma imprudente.
La ministra de Trabajo niega fisuras en el gobierno por el salario mínimo.
Yolanda Díaz asegura que la subida pactada con los sindicatos ha sido una decisión del Ejecutivo e insiste en que los empresarios no han negociado, algo que niega el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder. Lo único que lamento, y se lo he dicho al presidente de la patronal, es que no han negociado, han dicho cero y han salido con cero.
No me parece razonable decir que no nos hemos sentado a negociar. Llevamos muchos meses negociando y hablándolo.
También podría decir que por la misma razón alguien se ha sentado diciendo que esto es así porque yo soy el gobierno y lo hago.
Cancelado el homenaje a Letarra en Riparot, en Mondragón.
Sus organizadores lo han cambiado por actos alternativos. La Asociación Víctimas del Terrorismo mantiene sus concentraciones previstas para mañana en varias ciudades españolas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, seguro que muchos de ustedes ya están cerrando el ordenador y enfilando la puerta de salida del trabajo. Vamos a ver cómo se circula en este viernes por las carreteras de la región. DGT, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos la información de las carreteras madrileñas hasta ahora, pendientes de un accidente en Madrid, de entrada en la A5 a la altura de Alcorcón, que ya genera retenciones en ambos sentidos por el llamado efecto Mirón, la curiosidad de los conductores que circulan en sentido contrario. Al margen de este alcance, densidad circulatoria también de salida en la A3 en Rivas, complicada la M40 a su paso por Coslada en ambos sentidos. También la M607, retenciones de entrada en la zona del Goloso y en el enlace de la M50 con la A6 a su paso por Las Rotas. Por obras de mejora también, especial atención en la M50 en Perales del Río en sentido a la A3.
Ya han escuchado que hay varios puntos conflictivos de viernes ya en las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se conduce por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se está notando menos a lo largo de la mañana esa protesta policial ante el Ministerio del Interior. Son muchos, ha habido un momento de corte de la calzada lateral, pero no vemos problema. Los madrileños se ve que están informados. Hay menos tráfico de lo normal. Sin embargo, estamos encontrando a lo largo de la mañana mucha actividad en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, María de Molina, República Argentina, y es que se celebra en IFEMA la pasarela de la moda. Son muchos los conductores que están yendo por la Castellana Norte y es la peor alternativa que pueden tomar para llegar a la M11 o a la carretera de Burgos, incluso a la M30. Completamente congestionado sigue el paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla y lo normal es que a partir de ahora empeore. Les sugerimos que tienen todavía buenas alternativas. Se toman Costa Rica desde Alberto Alcocer o bien la M30 Nordeste, incluso Príncipe de Vergara, Pío XII.
No tenemos constancia de que haya problemas significativos en los servicios públicos de transporte. 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo este viernes hablamos con Elena Miñambres. Elena, tenemos que hablar de un fin de semana tranquilo que va a preceder a la llegada del otoño que se anticipa el lunes.
Pues sí, David, este es el último fin de semana del verano y parece que el tiempo nos va a respetar. Vamos a poder hacer planes al aire libre. Tan solo mañana sábado podrían crecer algunas nubes de evolución en puntos de montaña y dejarnos algún chaparrón despistado. Poca cosa. La verdad que la estabilidad va a reinar de cara a los próximos días y las temperaturas van a acompañar. Hoy llegaremos a los 26 grados en Madrid. Durante el fin de semana estaremos en esa media. Eso sí, si salen a primera hora parece que tendremos que rescatar la chaqueta porque las madrugadas sí que van a ser algo más frescas de cara a la semana que viene. Comenzaremos con temperaturas más otoñales, dando la bienvenida al otoño el próximo 22 de septiembre.
Bueno, hasta el 22 de septiembre es verano, este fin de semana todavía se va a dejar notar, pero a partir de la semana que viene, otoño para todos. Ahora, información, noticias 14 horas en Onda Madrid, las de casa, las de su región, las de su comunidad, las de su ciudad. Quique Viso en la técnica y Flor Carazo hoy en la producción.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, viernes, comienza el fin de semana deportivo con el inicio de la jornada 6 en Segunda División. Desde las 9 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón, Almería, por el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes, lo dice el boletín oficial de la comunidad, el BOCAM. Los comercios madrileños volverán este lunes a tener sus aforos al 100%, siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Dice la presidenta que con responsabilidad avanzamos. Y los comerciantes esperan que esto espole las ventas tras un año y medio muy complicado. Julio César Cobos.
La incidencia del coronavirus ya está por debajo de los 100 casos en el conjunto de España. Por tanto, el comercio minorista de Madrid puede abrir desde el lunes al 100% sin límite de aforo y siempre que se garantice ese metro y medio entre personas y con eso uso obligatorio de mascarilla. Algunos comerciantes esta mañana pedían no excederse en esa libertad.
Me parece bien que vayan avanzando en ciertas cosas, pero en quitar el aforo en un local de 28 metros cuadrados como es este, pues a lo mejor es demasiado pronto.
Pues me parece bien y eso, porque así puede entrar más el público, y que siempre antes era que nada, que solo podían entrar 4 o 5 personas, depende también del local, el tamaño y eso, pero me parece buena idea.
Una persona nada más, y estamos aquí, hacemos lo que podemos con la distancia del mostrador y bueno, muy complicado.
También se abren sin límite de aforo los grandes centros comerciales y los populares mercadillos. Al 70% de su aforo, la hostelería, restauración y salones de banquetes. Seguirá estando prohibido consumir en el interior del local y en la barra, salvo para recoger comida o bebida. En algunos restaurantes siguen haciendo hincapié en el uso de la mascarilla.
Para que la gente esté tranquila, yo creo que hay que seguir con ello, con la mascarilla y con la distancia, porque yo, en mi caso, es que a mí me apetece seguir, que me sigan respetando esa distancia, y quiero seguir llevando la mascarilla.
También las terrazas al aire libre trabajarán sin límite de aforo y sin límite de mesas. Volvemos a la completa normalidad en las bibliotecas, en los museos y en los cines. Pero el baile solo se va a poder practicar al aire libre con uso de mascarilla y sin bebidas. En los cines tampoco se va a poder consumir comidas y bebidas, salvo algunos especialmente indicados. Y en los toros en las ventas se va a permitir alcanzar el 70% del aforo del coso taurino.
Se lo hemos venido contando estas semanas. Los comerciantes del rastro han estado peleando por recuperar la normalidad para salir de la crisis que les ha provocado la pandemia. Han tenido el cierre más largo de cualquier mercado de España, 8 meses, antes de regresar con muchas limitaciones. Ahora, tras la aprobación en el Pleno de la Junta de Centro con los votos de Más Madrid, PSOE y Vox, la Comunidad de Madrid ha terminado de atender su reivindicación. Ángel García.
Después de 8 meses cerrados y una reapertura limitada al 50%, los comerciantes del rastro quieren que se abra ya el 100% de los puestos. Manuel González es presidente de la asociación Nuevo Rastro.
Nosotros exigimos que se abra 100%. No tiene ninguna lógica que espacios cerrados de ocio como los cines abran 100% y en cambio espacios públicos al aire libre no abran el 100%.
Y tienen otra reclamación importante, que los comerciantes ambulantes del rastro vuelvan a sus sitios anteriores a la pandemia y no como ahora, que se turnan cada 15 días y en ubicaciones diferentes.
El problema es de la venta ambulante, que está delimitada a la mitad.
Pero donde estaban, no en un sitio provisional, porque esos vendedores tenían un público que ya les conocía y sabía dónde tenían que encontrarlos.
Una reapertura total del rastro que la Comunidad de Madrid ha decidido hacer posible para el próximo 26 de septiembre. Para entonces, los comerciantes piden al Ayuntamiento que se vuelva a regular y señalizar el rastro como cualquier otro mercado de Madrid, para que cada comerciante sepa la numeración de su puesto y sus limitaciones.
El ayuntamiento ya está estudiando cómo aplicar esa normativa a partir del día 26, del domingo 26. Las limitaciones COVID se van levantando, pero hay matices también en el mundo del terraceo.
Onda Madrid explica.
Hay bastantes dudas, lo vamos a tratar de explicar con Eva Prat. Sabemos que a partir del lunes no hay restricciones en la hostelería, que vuelve a su horario de cierre prepandemia, aunque en el caso de las terrazas hay matices. ¿Qué pasa, Eva, por ejemplo, con las 3.500 terrazas COVID de la capital?
Pues que esas terrazas COVID, es decir, aquellas que fueron ampliadas o autorizadas ex profeso de manera excepcional debido al coronavirus, tendrán que seguir cerrando a medianoche. Según el ayuntamiento, se trata de una decisión que ha sido acordada con los hosteleros para garantizar el descanso de los vecinos.
¿Y qué ocurre con el resto de terrazas de la capital?
Los hosteleros que tengan autorización de terraza anterior a esas medidas excepcionales podrán abrir a partir de lunes en el horario previo a la pandemia si renuncian a las mesas ampliadas, decisión que tendrán que comunicar al distrito correspondiente.
Por cierto, ya sabemos algo de los cambios de esta nueva normativa. No todas las terrazas COVID tienen la misma fecha de caducidad.
No, porque la intención del ayuntamiento es no permitir más allá del 31 de diciembre esas terrazas excepcionalmente instaladas o ampliadas siempre que estén sobre las aceras, pero las que estén ubicadas en bandas de aparcamiento podrían quedarse hasta 2 años más, eso sí, dependiendo de si están en zonas saturadas o no.
Eva, yo tengo una pregunta. No sé cómo se determina lo que es una zona saturada o una zona no saturada. ¿Cómo se determina la saturación?
A través de criterios medioambientales, y para ello se va a crear una nueva figura jurídica, los planes de ordenación conjunta. Con ellos se establecerán limitaciones en las terrazas, incluso la desaparición de algunas, según la realidad de cada distrito y de cada barrio. Todo esto, recordamos, es un proyecto y está sujeto a las alegaciones de vecinos y hosteleros y también a las enmiendas de los grupos.
Y por último, Eva, hoy por hoy, ¿cuáles serían esas zonas con mayor densidad de terrazas?
Los distritos de Centro, Salamanca y Chamberí son los que más terrazas han desplegado en sus aceras. Encabeza el ranking Centro, con 523 nuevas terrazas, de las que ninguna ocupa banda de aparcamiento, mientras que un 34% de las de Salamanca están instaladas donde antes aparcaban coches. En el caso de Chamberí, cerca de la mitad de sus nuevas terrazas ocupan aparcamientos. Los vecinos de Ponzano insisten en que ya no pueden más y los jóvenes dicen que les entienden, pero a medias.
Antes de la pandemia esto ha sido un despropósito y ahora que han quitado todos los aparcamientos, al final son más gente en la calle haciendo bullicio, entiendo esas quejas.
Los vecinos tienen que entender que antes del COVID también pasaba esto.
La gente mañana trabaja y es súper comprensible.
Entiendo perfectamente que se quejen, pero también es verdad que tiene que venir la vida real.
El descanso de los vecinos es prioritario en esa reforma de la ordenanza de terrazas que el ayuntamiento quiere aprobar antes de que termine el año.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Seguro que lo han visto en las últimas horas, una pirámide azteca en pleno Hortaleza. Es uno de los planes de Nacho Cano para la parcela que le ha cedido temporalmente el ayuntamiento en el barrio. La idea es hacer allí un espectáculo musical llamado Malinche. Durante 4 años sería ese espectáculo. La noticia la destapaba ayer el periódico de Hortaleza y está causando todo tipo de reacciones entre nuestros políticos y, por supuesto, entre los que van a convivir con la pirámide, los vecinos. Paloma Nolasco.
Entre estos últimos, opiniones para todos los gustos.
Yo creo que lo mejor que puede hacer es esto. Esto o otra cosa, pero que lo hagan.
Pues a mí me parece que en este año no pega para nada. O sea, me parece que es una barbaridad.
Parece horroroso. Yo vivo aquí y me parece estupendo.
Ah, fenómeno, estupendo.
Fenomenal, muy bien.
No me parece nada aceptable para la zona que es.
El proyecto comenzó a gestarse hace tiempo, pero trascendía sobre todo ayer durante la celebración del Pleno del Distrito de Hortaleza. Su presidente, Alberto Serrano, de Ciudadanos, confirmaba haberse reunido en la Casa del Cantante con sus abogados y arquitectos. Iniciaba sus explicaciones aludiendo a la estatura del artista.
Pues yo voy a la casa de Nacho Cano allí y le digo, esto tiene que ser todo cámara oculta o algo así, no me está tomando el pelo. Y efectivamente aparece un señor que tenía pinta de Nacho Cano, me sorprendió que era bajito.
Referencias también a la zona gastronómica de productos mexicanos que contempla la pirámide. Llegado a este punto, Serrano dijo haber sugerido durante la reunión incorporar el jamón serrano.
Me comentan que va a poner una zona también pues, como de catering y tal, todo de comida mexicana. Mi aportación, por si van para allá, es que también pongan un plato de jamón, porque es un tema de fusión, pues también tiene que haber jamón extremeño, como es normal.
referencias también al número de habitaciones de la casa de Nacho Cano, de las invitaciones que le ha pedido para el día de la inauguración y, para terminar, sobre sus gustos musicales.
A mí me viene Nacho Cano, pues yo soy más de Rosendo, pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacerle? El que me venga de esta naturaleza con esta, pues yo encantado de la vida.
Declaraciones extraídas de un vídeo publicado por cargos de Más Madrid y proyectos sobre el que se han pronunciado los grupos de la oposición. Escuchamos a Mar Espinar, PSOE, Marta Higueras, de Recupera Madrid, y Rita Maestre, Más Madrid.
Tenemos serias dudas de que el uso final que se le va a dar a esa parcela sea para el que está calificado a día de hoy.
Aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defensa, se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Según el Gobierno municipal, la cesión cumple todos los parámetros legales y genera ingresos a las arcas municipales, 450.000 euros anuales durante el tiempo que dura la cesión de 4 años. Explicaciones del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Es un procedimiento lógico, es un procedimiento normal, donde el ayuntamiento en ningún caso pierde la titularidad de los terrenos y en el momento de transcurrido, el plazo máximo de 4 años, se tendrá que devolver con las mismas condiciones y con las mismas garantías que se cedió.
Lo que estudian ahora los servicios técnicos es el tipo de licencia que se concederá, si para una pirámide o una carpa de circo. Sea lo que sea, añade Fuentes, cumplirá todos los elementos de seguridad.
Habrá tenis para rato en Madrid. El ayuntamiento acaba de renovar el contrato del Open hasta 2030. A cambio, se compromete a ampliar las instalaciones de la Caja Mágica. El coste será similar al de los últimos años, con un canon anual de 10 millones de euros, Mar García.
30 años de una relación de Madrid con el Open que se consolida después del parón obligado por la pandemia. Vuelve el torneo internacional a Caja Mágica. Aportación económica de las arcas municipales con retorno, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Por las mismas cifras que el convenio anterior, es decir, un poco por debajo de los 10 millones de euros, pero al mismo tiempo también si hay un compromiso de que el torneo siga creciendo, generar una nueva infraestructura a la par que también se fomenta el deporte base y, por tanto, el ayuntamiento va a gestionar toda la zona indoor norte para los vecinos del distrito de Usera.
Según los organizadores, 105 millones de euros por edición que devuelve a la economía madrileña, al que sumará ahora una nueva pista, como confirma el CEO Gerard Sobianen.
El acuerdo contempla que se construye una pista adicional en el norte, cerca de las pistas exteriores, y la capacidad será entre 8 a 10 mil personas.
Y Caja Mágica vuelve a abrir las instalaciones al barrio con las escuelas deportivas. Caray Cruz, del Mutua Madrid Open, en voz de la portavoz del grupo mixto, Marta Higueras, de la socialista Mar Espinar.
Creo que el Open de tenis siempre es un evento muy importante. Madrid sí que lo necesita.
Estamos en un distrito que tiene unas carencias de instalaciones deportivas muy importantes y que esta instalación podría dar servicio a muchos vecinos.
El Mutua de tenis, que vuelve dentro de 2 años, estará en Madrid por lo menos hasta 2030.
Vamos conociendo más datos e iniciativas que pretenden llevar a cabo desde la Oficina del Español, el organismo de reciente creación que preside Toni Cantó. Toni Cantó ha dicho hoy precisamente que Madrid no pretende con esta oficina ser la cuna del español, solo servir como altavoz. La apuesta de largo llegará con el Festival de la Hispanidad, que busca ser el preludio del día 12 de octubre. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. La presidenta Díaz Ayuso ha acompañado a Toni Cantó en la presentación oficial de esta oficina, que muchos calificaron, recordáis, de chiringuito, pero nace con un espíritu sumar en la promoción del español, no disputar títulos históricos respecto a nuestra lengua, que hablan ya más de 600 millones de personas. Madrid solo busca, dice la presidenta Ayuso, solo busca ser el foco del español en Europa.
De verdad es descabellado que, haciendo honor y a la vez aprovechando este legado, esta comunidad quiera potenciar el activo cultural, económico y de solidaridad que es el español en beneficio de todos los que viven aquí, de toda España y del mundo hispanoamericano.
Toni Cantó ha trabajado para que la primera acción de esta Oficina del Español sea un festival cultural bajo el nombre de La Hispanidad, que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre y luego tendrá periodicidad anual. Habrá actuaciones al aire libre en muchos espacios y un gran concierto en el Wizzing Center con Ana Mena, Omar Montes y Yutuel.
Que es esencial reivindicar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro arte y nuestro legado. Nos sentimos orgullosos de ello y por primera vez y con vocación de permanencia celebraremos ese festival Hispanidad que pretende que el español también desfile.
El español con acento, el español que suena en Madrid.
escribo con acento, estoy muy contento de escribir en Madrid.
El español suena en Madrid.
El español tiene muchos acentos.
La música tiene acento.
El español vive en Madrid.
La presidenta se ha parado hoy ante los micrófonos para hablar del futuro del PP de Madrid. En un tono más conciliador, insiste en que quiere presidir la formación, pero reclama que nadie busque malos rollos con Casado o Almeida, porque no los hay, Begoña.
Sí, Ayuso se mantiene firme, quiere liderar el Partido Popular de Madrid, está capacitada para ello, dice, como lo están haciendo otros varones autonómicos. Desliza que no puede ser que toque hablar siempre, pero que cuando ella da el paso, no toca. Aunque no quiere alimentar más el debate, ni busca presionar a Génova, ni tampoco divisiones internas o con otros compañeros como el alcalde Almeida. Entiende Ayuso los tiempos del partido, aunque insiste, a ella le gustaría que el Congreso Regional de los Populares Madrileños se convocara antes de la primavera del próximo año.
Yo no quiero presionar ni quiero poner fechas, yo lo que quiero es que sigamos trabajando tranquilamente, vamos muy bien, lo estamos demostrando en las encuestas, nuestra organización está unida, mi relación con el alcalde es la de siempre y es muy positiva, nos queremos, nos apreciamos, tenemos confianza y no voy a ser más que una afiliada leal a mi organización, pero que dará un paso para presidir su organización territorial cuando tenga la oportunidad.
Esa habilidad de Ayuso cree que los resultados electorales del 4 de mayo abren un escenario distinto en el Partido Popular de Madrid que se debe normalizar, pero de momento hasta ahí quiere llegar. Que nadie busque enfrentamientos con Pablo Casado porque coincida la Convención Nacional del Partido Popular con su viaje a Estados Unidos. Hará lo posible por asistir.
Yo nunca eclipsaría al presidente del Partido Popular en un evento de esa magnitud tan importante para todos. Soy una afiliada más que estoy haciendo lo posible con las agendas de su equipo y el mío para asistir a la convención.
Y seguirá ayudando como afiliada porque España necesita una renovación frente al calamitoso Ejecutivo Central.
Y más de la política madrileña, flecos hoy del agitado pleno de la Asamblea de ayer, polémica por el anuncio de la presidenta de promover una legislación nacional contra las denuncias falsas. El PP afirma que se trata de luchar contra el negacionismo y la izquierda vislumbra todo lo contrario. Discrepancias también sobre quién es el responsable de los momentos de crispación que vivimos habitualmente en la Cámara. Pepe Frutos.
El portavoz popular en la Asamblea ha ampliado en Telemadrid explicaciones sobre la intención de Ayuso de promover una nueva legislación contra las denuncias falsas. Se trata de impedir el negacionismo que este tipo de denuncias provoca acerca de la existencia de algunos delitos. Alfonso Serrano y la contestación de Mónica García de Más Madrid y la socialista Hanna Yalul.
Que los poderes públicos tengan las herramientas para luchar contra esos casos falsos, porque si luchamos contra esos casos falsos, podremos poner más en valor la realidad de esos casos reales que sí existen.
Poner el foco en esa cuestión es otra manera de negacionismo. Lo realmente urgente es desactivar los discursos de odio.
El porcentaje de denuncias falsas en España es bajísimo.
Serrano también se ha referido a las reformas de las leyes LGTBI. Desvela que además de modificar aspectos que niegan la presunción de inocencia, se pueden tocar algunos referentes a la elección de educación. Y polémica también por los momentos agitados del pleno de la Asamblea de ayer.
Una izquierda que lo que busca es crispar y enfrentar a los madrileños y confrontar con el gobierno de la Comunidad de Madrid, más allá de las legítimas discrepancias.
La crispación es marca de la casa con Ayuso. Cuando le preguntamos por la sanidad pública, ella insulta. Cuando le preguntamos por el inicio del curso, ella descalifica.
Los insultos por la forma de vestir, por la forma deseo llamarnos enemigos.
Crispación especialmente vivida en la sesión de control a la presidenta.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 28. Reacciones al anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional. La última, la del Banco de España. Su gobernador avisa de que el incremento puede tener efectos secundarios para el empleo. La ministra de Trabajo celebra el acuerdo que finalmente contó con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios. Enrique López.
Sí, así lo anunció anoche a última hora Yolanda Díaz en Televisión Española.
Vale la pena estas horas contenta. Valió la pena, como siempre, pelear hasta el último minuto y tener un acuerdo.
La vicepresidenta de Podemos se adelantaba al pronóstico que horas antes daba otra vicepresidenta, Nadia Calviño.
En los próximos días tendremos que tomar la decisión como gobierno de cuánto subirá el salario mínimo interprofesional en la última parte del año.
Pero anoche la decisión estaba tomada, 15 euros más de salario mínimo hasta los 965, desde el 1 de septiembre hasta finales de año. Yolanda Díaz critica la actitud de los empresarios.
Se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder. Lo único que lamento, y se lo he dicho al presidente de la patronal, es que no han negociado, han dicho cero y han salido con cero.
Y desde la patronal su presidente responde.
También podría decir que por la misma razón alguien se ha sentado diciendo que esto es así porque yo soy el gobierno y lo hago. Nosotros nos hemos sentado a negociar y hemos explicado las razones, pero yo no tengo por qué estar en un acuerdo de gobierno.
Los empresarios no ven que este desacuerdo pueda contaminar otras negociaciones, tampoco lo creen los sindicatos. Comisiones Obreras lamenta que ayer no se pactase la subida para 2022, pero celebra lo alcanzado. No hay sordo en Telemadrid.
¿Cuántas empresas que tienen que contratar a alguien va a dejar de contratarlo por 15 euros de salario arriba y abajo? Marginalmente. Esa es una decisión que no depende de 15 euros arriba y abajo.
Sin embargo, el gobernador del Banco de España ha reconocido hoy efectos negativos en el empleo, sobre todo en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años.
Sare, la Red Ciudadana de Apoyo a los Presos de ETA ha desconvocado la marcha por el etarra Henri Parot, responsable de 31 asesinatos. El colectivo denuncia que se ha criminalizado la protesta y la sustituye por concentraciones contra la cadena perpetua. PP, Vox y Ciudadanos, acompañados de asociaciones de víctimas, mantienen las concentraciones para defender la dignidad de las víctimas. Flor Carazo.
Sare desconvoca la marcha porque asegura no quiere alimentar ningún espacio de confrontación. Sustituye la protesta por actos en las plazas del País Vasco contra la cadena perpetua. Joseba Azcárraga, portavoz.
Se ha intentado desvirtuar o incluso por parte de algunos criminalizar esta movilización en favor de los derechos humanos con acusaciones carentes de razón, insistiendo repetidamente que este era un acto de homenaje a un preso concreto.
Para las víctimas, Sare lo que ha intentado es maquillar su acto. Guillermo Tebar, hijo de un asesinado por Henri Parot, ha denunciado en Telemadrid la pasividad de las instituciones ante estas manifestaciones.
Aunque hayamos aprendido a convivir con nuestras pérdidas y con nuestro dolor, intentar ser felices, que lo somos, esto es meter otra vez el dedito en la llaga y remover las tripas porque ellos son así, jeje, jaja, mira qué buenos somos. Y aquí nadie dice nada, pues eso es lo que me indigna.
La UBT, PP y Vox mantienen las concentraciones de mañana para homenajear a las víctimas del terrorismo. Escuchamos a la popular Elvira Rodríguez y al presidente de Vox en Es Radio, Santiago Abascal.
Me parece una vergüenza. No creo que Henri Parot sea una persona digna de homenaje y hay que darle dignidad y justicia a las víctimas.
Quienes lo permiten son absolutamente cómplices de los delitos que se están cometiendo. En este caso, los jueces que lo están permitiendo, pero también han sido los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Ciudadanos va a participar en los homenajes convocados por la UBT.
Hoy han declarado los 6 policías que durante el estado de alarma pusieron fin a una fiesta ilegal entrando en la vivienda donde se celebraba, derribando la puerta con un ariete. Las restricciones prohibían este tipo de celebraciones, sin embargo, el inquilino interpuso una querella criminal por allanamiento de morada que ha sido admitida a trámite. Raquel Ruiz.
Forzaron la puerta con un ariete y procedieron a la detención de los jóvenes por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad. Así consta en el atestado policial. Sin embargo, los detenidos han pasado a convertirse en la acusación. Juan Gonzalo Espina es el abogado.
Bueno, nosotros en este momento que estamos en la fase de instrucción, lo que queremos es que se busque una explicación lógica a lo que ocurrió el día y por qué los agentes decidieron entrar en un domicilio con un ariete. Queremos saber si fue una decisión tomada por un superior jerárquico, si la tomaron los mismos de manera unilateral, y los agentes esperemos que caiga todo el peso de la ley si han cometido alguna irregularidad penal.
De momento, la Audiencia Provincial ha dado orden al juez para investigar si estos 6 policías se excedieron en sus competencias con la consiguiente infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Desde el sindicato UFP, su portavoz, José María Benito, espera que impere el sentido común.
Este caso yo creo que es un caso que al final deberá ser archivado, debiera ser archivado. Primero, porque, insisto, cuando se remitieron las diligencias al juez, el juez estimó que que la entrada había estado perfectamente justificada. Y, en segundo lugar, es que también el ministro del Interior, no olvidemos su condición de juez y, además, juez de la Audiencia Nacional, también amparó esta entrada, entendiendo que era una entrada legal.
Los 6 policías se enfrentan a un delito de allanamiento de morada que podría suponer la inhabilitación de los agentes y la expulsión inmediata del cuerpo.
Y en la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado el juicio contra Kevin Cuy, el joven que hace 2 años, tras circular durante 2 kilómetros en sentido contrario por la M50 en un evidente estado de embriaguez, embistió el coche de Víctor López, de 20 años y vecino de Rivas, acabando con su vida. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para el acusado por delitos de homicidio y conducción temeraria, entre otros. Una pena que la defensa considera desproporcionada. Mónica Roncero.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular no tienen dudas de que Kevin era consciente de sus actos la fatídica madrugada del 19 de septiembre de 2019, cuando el acusado regresaba de una noche de fiesta y Víctor se dirigía a su trabajo en un supermercado. Para llegar a esta conclusión resulta clave el relato de una testigo que, tras ser rebasada por el kamikaze a alta velocidad, le vio maniobrar para dar la vuelta al final de un túnel y comenzar a circular en sentido contrario. Su abogado, el abogado de Kevin, Jorge Muñoz, sostiene, sin embargo, que lo hizo bajo los efectos del alcohol, que está arrepentido después de 2 años en prisión preventiva y considera desproporcionados los 15 años que solicitan fiscal y acusación.
Kevin no es un homicida, no es un asesino, ni es un conductor kamikaze, es un chico que había bebido y tomó, en ese sentido, hizo un acto incorrecto, es irresponsable, sí, de la muerte, sí, de forma imprudente. Puede oscilar entre los 2 y 4 años de prisión, consideramos que sería una pena justa.
La abogada de la familia de Víctor, Bárbara Arroyo, defiende que se trata de un homicidio y no de una imprudencia. Asegura que la familia sigue absolutamente destrozada y pide que se deje de calificar este tipo de hechos como accidentes.
Una persona que coge el coche con drogas, con alcohol, que conduce en dirección contraria de una manera temeraria, se puede imaginar lo que va a suceder. La familia del fallecido se encuentra fatal en estos momentos, o sea, están volviendo a revivir todo.
El juicio ha comenzado hoy con la elección de los miembros del jurado. Se espera que el acusado preste declaración el próximo lunes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Cada tercer viernes de septiembre desde el año 2005 se celebra en todo el mundo el Parking Day. En ese día se reservan algunas plazas de aparcamiento para que sean utilizadas por la ciudadanía y no por los coches. Son los escolares quienes transforman ese espacio en algo muy diferente. En esta ocasión, las plantas van a ser las protagonistas. Gloria Talavera ha estado en el Colegio Público Ermita del Santo y allí han transformado en una especie de selva 2 plazas de aparcamiento. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Cambiar coches por zonas verdes, este es el objetivo del Parking Day, y en algunos centros, como el Ermita del Santo, hoy se han cambiado plazas de parking por auténticos jardines. En muchas ocasiones los padres y alumnos también llegaban en vehículos más sostenibles.
Se deja un espacio para las plantas y la naturaleza y se quita espacio a los coches. Es un colegio donde todos los años se promueve mucho el uso de la bicicleta y tanto padres como niños, muchos nos movemos en bicicleta o en patinete.
Es la manera de dar visibilidad a la gran cantidad de actividades que se pueden realizar en una ciudad como la nuestra, en estas plazas que normalmente utilizan los vehículos privados. Leire Sierra es la coordinadora del proyecto.
En este jardín van a escuchar cuentos, van a dibujar cartones que hemos cogido del reciclaje para trabajar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. Y además les vamos a dar unos cuadernitos de papel reciclado que nos ha cedido una imprenta que iba a cerrar, entonces reutilizamos ese material.
Hoy aquí la jornada ha sido muy diferente, se ha dedicado a la alimentación sostenible y saludable, también a la movilidad activa y al urbanismo más humano. 30 centros educativos de la capital también han organizado el Parking Day, que se celebra a nivel mundial desde el año 2005.
La Semana de la Movilidad ya está aquí y hay muchas más iniciativas. Conectamos con nuestro equipo para saber qué actividades se van a realizar en los próximos días en nuestra región para promover una forma de desplazarse más sostenible. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sur de Madrid lo celebrarán con varias jornadas de concienciación. En Fuenlabrada, por ejemplo, este fin de semana harán la fiesta de la bici con talleres de seguridad o de mecánica básica, pero las actividades continuarán hasta el 22. Concejal Felipe Pinel.
Y jornadas como pudiera ser el Parking Day, que desarrollaremos con la colaboración de algunos centros educativos de la ciudad. Y para el día 22, declarado como el día sin coches, pues incluso el transporte de la red de autobuses de la propia MT de Fuenlabrada pues será gratuita durante todo el día para los vecinos.
En Pinto hoy se hablará de tecnologías híbridas y eléctricas y los próximos días de los beneficios del uso de la bicicleta o del autobús mientras disfrutan de una tarde aprendiendo y practicando las diferentes disciplinas de los deportes urbanos sobre ruedas. Leganés organizará 2 circuitos denominados Ponte en mi lugar para dar a conocer la importancia de eliminar las barreras en la ciudad y Valdemoro restringirá el acceso de los coches a la zona centro durante el Día Mundial sin Tráfico.
En la zona sureste hay dos localidades que han anunciado actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. En San Martín de la Vega, mañana sábado habrá un cuentacuentos y un taller de reparación de bicicletas desde las 11 de la mañana, mientras que el domingo a mediodía se realizará una ruta familiar en bici que saldrá del Parque del Quinto Centenario. También el domingo se celebrará el Día Sin Coches de San Martín de la Vega, con el corte al tráfico rodado de la avenida 12 de octubre entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Para el próximo viernes 24 de septiembre a las 5 de la tarde quedará el taller de seguridad vial dirigido a personas de más de 65 años en el centro de mayores. En Aranjuez, por su parte, habrá talleres infantiles en los que se utilizarán medios de transporte alternativos como karts y cuatriciclos. Será el domingo 19 en la Plaza de Toros entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Ya el martes 24 se reunirá el Pacto por la Movilidad de Aranjuez.
En la zona este, en Alcalá de Henares, se ha instalado un punto de información sobre movilidad sostenible en la Plaza de los Mártires, que estará disponible para su visita durante el fin de semana. Además, se han programado diversas actividades como un curso para aprender a montar en bicicleta y dos rutas verdes por los parajes naturales del municipio. En Rivas, el domingo se celebra la carrera popular Fiesta de la Bici, en la que participarán la mayoría de concejales del ayuntamiento. Marisa Pérez, edil de movilidad.
Movilizando, motivando y apoyando a la ciudadanía para que cada vez más abandonemos el vehículo privado contaminante y apostemos por movilidad más sostenible.
Y en Coslada, la asociación Coslada en Bici organiza el próximo lunes un bicicencuentro con un objetivo: pedir a los ayuntamientos de San Fernando y Coslada que elaboren una política de movilidad conjunta a favor de la bicicleta.
Los peatones y las bicicletas salen a las calles del suroeste. Es su semana, la Semana Europea de la Movilidad. El Ayuntamiento de Majadahonda ha renovado todos los carteles para los ciclistas con el objetivo de que conozcan bien las indicaciones de las rutas con las que cuenta la localidad. Además, ha lanzado una campaña de concienciación con motivo de esta semana sobre el límite de velocidad de 30 km hora en algunas de las calles. En Móstoles, esta mañana, algunas plazas de aparcamiento de la calle Antonio Hernández se han convertido en pequeños parques. El objetivo de mostrar que hay otras maneras de moverse. Alejandro Martín es el concejal de seguridad.
Organizando diversas actividades precisamente para concienciar y hacer pedagogía a nuestros vecinos y vecinas de que es posible la movilidad cuidando el medio ambiente.
Debatirán sobre ello en la Feria de la Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y Smart City, que tendrá lugar en el recinto ferial de Las Rozas a partir del 24 de septiembre.
También la zona norte se va a volcar con esta semana para conseguir que los vecinos se impliquen en el futuro y contribuyan a conseguir una movilidad más sostenible. Lo van a hacer, por ejemplo, en Alcobendas, con charlas, una bicicletada para el alumnado de primaria o más ofertas de los vehículos de movilidad personal como bicicletas o patinetes. También van a tener una actividad compartida con San Sebastián de los Reyes para la tercera edad, como por ejemplo una caminata que sale de Sanse y llega a Alcobendas para mostrar que los jubilados también quieren más sostenibilidad en los desplazamientos. Andrés García Caro, concejal del ramo en Sanse, explica el objetivo de esta semana.
Para concienciar a la ciudadanía y administraciones de que tenemos que tender a una movilidad mucho más sostenible que favorezca la salud de las personas.
Tres Cantos es otro de los municipios que promueve la participación ciudadana por el bien del medio ambiente. Lo hará, por ejemplo, con el concurso Muévete sin malos humos, además de con talleres de educación vial y de mecánica de bicis.
Pues precisamente vuelve la Feria de la Movilidad Eléctrica de Madrid en su sexta edición. BEM 2021 va a tener lugar entre los días 17 y 19 de septiembre, coincidiendo además con la Semana Europea, organizada por AEDIVE y el Ayuntamiento. Estará situada, como en otras ocasiones, en la Plaza de Colón de la capital. Sergio Rodríguez.
Madrid es la provincia que más número de matriculaciones de vehículos eléctricos registra. Hasta el mes de julio sumaba 4.185 turismos, más de 2.000 motos y 61 autobuses. Pero hay que cargarlos. Y en este aspecto estamos en el cuarto lugar en carga rápida y en el octavo en carga convencional en un listado de 27 países. Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España, AEDIVE, lo considera insuficiente.
Ahora mismo hay un ratio de un punto de carga por 12 usuarios, por 12 vehículos. En España es claramente insuficiente. Nosotros hemos pensado que del orden de las 8.000 y pico puntos de carga serían interesantes para cubrir todo el territorio nacional de una forma eficiente.
En la feria participan más de 50 marcas. Por cierto, los nuevos vehículos eléctricos llegan este año con un aliciente, el plan Moves 3 de ayudas a la compra y a la instalación de infraestructura. Está dotado con 400 millones de euros, de los que 57 son para la Comunidad de Madrid. Una cuestión que muchos compradores ignoran. Y además hay que cambiar de mentalidad, a juicio de Arturo.
En el vehículo eléctrico, si tú sales de viaje, lo interesante es que cuando vas a una estación de recarga en itinerancia, llenes la batería lo suficiente para poder llegar con holgura a destino, pero y allí cargar en carga vinculada, porque es lo que te permite los ahorros, ¿no? Con lo cual, es cierto que la mentalidad de conducir un vehículo eléctrico frente a la de un vehículo de combustión es muy diferente, y eso también hay que aprenderlo, y lo tiene que aprender la sociedad.
Estará abierta hoy hasta las 8 de la tarde, mañana de 10 a 8 y el domingo de 10 a 3 de la tarde.
Espartal Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente una presunta infracción de la ley de vías pecuarias en la construcción de un supermercado en Valdemoro. Cristina Espina, buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
Sí, hola, buenas tardes. Según han explicado, el proyecto del centro inaugurado el pasado miércoles planteaba dos accesos al mismo, uno de los cuales atravesaba la denominada vereda de la Carreruela o Cabeza de Serranos, un camino histórico de interés ganadero y ambiental, según destacan, que fue clasificado en enero de 1957. Desde Ecologistas denuncian presuntas irregularidades. Isabel, portavoz de la entidad.
Y vimos que la vía pecuaria pues necesitaría un proyecto por parte del promotor solicitando ese paso por una vía pecuaria. La vía pecuaria, lógicamente, que es la titular, y no lo ha hecho. También lo debería de haber publicado la Comunidad de Madrid en el boletín y tampoco se ha hecho. Y las tasas que supuestamente le está pidiendo, pues tampoco se han hecho de forma oficial, con lo cual hemos visto que ahí cumple demasiadas irregularidades con respecto a lo que establece la ley de vías pecuarias y pues nos hemos visto obligados a ir a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, añade que la ocupación temporal de estos caminos históricos, algo regulado por la ley de vías pecuarias, no tiene sentido que se aplique en este caso, puesto que es difícil que, pasado el tiempo estimado en la misma, el centro vaya a cambiar su proyecto.
Los mayores de Majadahonda reclaman más espacio para desarrollar sus actividades en el municipio. Tras la reapertura del centro de mayores el pasado mes de junio, los majariegos aseguran que se han encontrado con las mismas carencias que antes del cierre por la pandemia y, encima, con un gasto nuevo. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Un euro tendrán que pagar los mayores que quieran ir a bailar al Centro Municipal de Majadahonda los domingos, una actividad que hasta ahora era gratuita, asegura una de las afectadas.
Es gratis porque ahí va un grupito, no sé si son dos o tres músicos. Y este año nos han puesto un cartel diciendo que va a costar un euro.
Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que desconocían el cobro por esta actividad, una actividad que no realiza el ayuntamiento, aseguran, sino una asociación. Y añaden que el consistorio no cobrará nada por la actividad municipal de baile a sus mayores. Pero no es la única queja de los que se han concentrado en la puerta de la Casa Consistorial Majariega.
Tienen que plantearse un centro mucho más grande porque este problema lo llevamos arrastrando muchos años. Y luego la cafetería pues está cerrada.
Fuentes municipales entienden el problema de la cafetería y aseguran que el retraso de la apertura se debe a un tema administrativo que se resolverá lo antes posible. Respecto a la falta de espacio, las fuentes han señalado que se está trabajando desde principios de legislatura en la ampliación del centro de mayores y que se cumplirá con el compromiso.
Y sigue en San Sebastián de los Reyes el ciclo de encuentros vecinales Sanse Te Escucha, por el que el gobierno se reúne con los vecinos por todos los barrios para que le puedan trasladar sus quejas, preguntas y reclamaciones. Patricia Cristóbal.
Es el proyecto Sanse Te Escucha por el que el gobierno de San Sebastián de los Reyes de PSOE y Ciudadanos se va a reunir con los vecinos por todos los barrios durante los próximos meses para facilitar la transparencia y el diálogo abierto. El objetivo, que los vecinos puedan trasladarles sus quejas, preguntas y reclamaciones y con ello conseguir una relación más cercana y respuestas para sus necesidades. Narciso Romero es el alcalde.
El objetivo de estas reuniones es escuchar a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, barrio a barrio, para que nos transmitan sus inquietudes, sus necesidades, sus quejas y entre todos mejorar los barrios.
El vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero insiste en que quieren facilitar que se recojan esas peticiones que a veces les trasladan de forma no oficial, por lo que no siempre quedan registradas.
Al final, cuando vas por la calle, el vecino te para y te dice cosas que le pasan en su calle. Pero lo que queremos es contar a cada barrio a que no digan esas demandas vecinales.
La primera fase de estas citas se prolongará hasta febrero de 2022 para tener margen para poder pasar por las 21 zonas principales de esta localidad.
Mañana sábado se celebra el Día Mundial del Donante y por eso desde Onda Madrid queremos aportar nuestro granito de arena para hacer visible la importancia de donar médula. Con un simple gesto como es donar sangre, se salvan muchas vidas, Neus Cerdá.
Cada año 6.400 personas son diagnosticadas de leucemia en España.
Me llamo María Revuelta y hace 10 años me diagnosticaron leucemia mieloide aguda. En ese momento estaba embarazada de 22 semanas y nos dijeron que ellos lo habían hecho un primer estudio, que estaba difícil, pero había posibilidades de salvar a las dos. Y bueno, y estaba muy avanzado. Ellas me dijeron una cosa que no se me olvidará jamás, que es que estábamos en el filo de la montaña. que un pasito más y nos caíamos.
Tan valioso cada segundo, hacedor de libertad.
Y el día 10 de mayo nace Eva, con una cesárea programada. En esos días yo sí pude estar cerquita de ella, pero luego a los 6 días tuve que volver a ingresar en la cuarta planta de hematología para continuar mi tratamiento. Siempre fuerte.
Esto no es una historia de pena, no, es una historia de superación y fuerza.
El trasplante de médula es la única esperanza para muchos pacientes. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.
Y finalmente me llamaron, que tenía una donante americana.
Un simple análisis de sangre sirve para hacerse donante de médula. Si se encuentra una persona compatible, el proceso es rápido y seguro, y se pueden salvar muchas vidas, como explica la doctora Juliana Villa, directora adjunta del Registro de Donantes de Médula Ósea.
Nada de lo que nosotros hacemos sería posible si ellos no estuvieran ahí.
Desde 1991 hasta 2020, el Registro de Donantes de Médula Ósea, REDMO, ha coordinado casi 11.000 donaciones para pacientes de cualquier lugar del mundo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
8Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Es viernes, hay que hacer rápido repaso cultural. Hasta aquí ya para ello Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues sí, viernes y de cine. Hoy además arranca el Festival de Cine de San Sebastián, pero nosotros de momento a donde nos vamos a ir es a los estrenos de la cartelera, que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Dune, de Denis Villeneuve, que adapta la primera parte de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert de 1965, que reúne aventura, drama e intriga.
Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. ¿Qué va a ser de nuestro mundo?
Sevillanas de Brooklyn es una comedia española de Vicente Villanueva, al igual que El Club del Paro, de David Marqués. 4 amigos, 3 de ellos en paro, se reúnen cada mañana en un bar a tomar cañas y arreglar el mundo, con Carlos Areces, Fernando Tejero, Adrià Collado y Eric Francés.
Me llamaron para ofrecerme un puesto en el programa ese de La Sexta, el que van de política, de lo mal que está todo.
¿El informativo?
El único informativo serio que hay en la tele es Cuarto Milenio.
Las consecuencias es un drama familiar dirigido por Claudia Pinto Emperador con Juana Costa, que durante un viaje a una isla se convierte en una espía dentro de su propio núcleo familiar.
¿Quién de vosotros me va a contar qué es lo que está pasando?
Lazos es un drama del italiano Daniel Lucchetti y Billy es un documental de Max Lemke sobre Antonio González Pacheco, Billy el niño, conocido policía del franquismo.
Además de cine, de cara al fin de semana tenemos propuestas escénicas como Yeor Bayou en el Teatro del Barrio, con risa, seducción y circo, una idea de la compañía Baques.
Mira, el espectáculo Yeor Bayou es un espectáculo con denominación de origen, tan sabroso como un esfaves, tan interesante como un queso cabrales, tan fresco como una sidrina. Vamos, que estamos pa' comernos con patates.
Ahí sí. Bueno, pues tenéis que venir viernes y sábado a las 7:30 y el domingo a las 8:30.
Y para los más pequeños de la casa, en los teatros Luchana, Nora y El Dragón, con los actores Ana Serzo y Eric Ruiz de Loizaga.
Nora y el dragón es una aventura de niños que emociona. Es una magnífica oportunidad para que los niños asistan a su primer musical en familia. Tiene una trama divertidísima, una música preciosa y unos gigantes espectaculares.
Este fin de semana, en la Casa Encendida, abre su novena edición el Festival IDEN. Mónica Carroquino es la subdirectora de la Casa Encendida.
IDEM es un festival internacional de artes escénicas con el que la Casa Encendida mantiene desde sus inicios su fuerte compromiso con la visibilización de la diversidad y la eliminación de barreras. IDEM quiere establecer un diálogo constante con la realidad contemporánea, centrándose fundamentalmente en contenidos sociales y en artistas que reflexionan, denuncian y comparten las inquietudes de nuestro tiempo.
Pues entre esos artistas está este grupo que está sonando, Fulu Miziki. Es un grupo musical punk eco-afrofuturista, pero han retrasado su presentación en directo a los días 21 y 22 de septiembre. Serán dos conciertos dentro del marco de este festival IDEN, realizados con instrumentos y vestuario elaborado a partir de objetos reciclados. Cambiamos de música para recordar que mañana sábado 18 por fin llega una cita muy esperada porque inicialmente estaba prevista para el mes de julio y se retrasó. León Benavente, que todavía siguen inmersos en su gira Vamos a volvernos locos, actuarán en IFEMA. Abraham Boba es su cantante.
Estaremos en el Tomavistas Extra aquí en Madrid haciendo uno de los últimos conciertos de esta gira antes de empezar con cosas nuevas.
Cosas nuevas y además Abraham Boba los está compaginando con un libro, la promoción de un libro, está presentando un libro de poesía titulado Esto no es una canción, faceta de escritor en la que, si me permites, David, voy a hacer un poco de autopromoción. Nos va a hablar el próximo lunes porque será nuestro invitado en La Regadera, la madrugada del lunes al martes, justo a las 12 de la noche. Y si te parece, vamos a despedir este ratito para la cultura pues con otros rockeros. Son Barnin a los que Madrid y en particular su barrio, La Elipa, homenajean con una placa que se presentará, se descubrirá esta tarde, una placa en recuerdo de los fallecidos Toño Martín y Pepe Risi. La placa estará en la travesía José Noriega, muy cerca de donde estaba el primer local de ensayo de este mítico grupo.
Seguro que ustedes solo están pensando en el fin de semana, pero antes de desconectar, escuchen el resumen de lo que les hemos contado durante esta hora. Nos ayuda Elea Fernández. Madrid actualiza su normativa anti-COVID.
El próximo lunes los comercios recuperarán el 100% del aforo, eso sí, siempre con distancia interpersonal de 1.5 metros, algo que no pueden cumplir todos los establecimientos.
Que así puede entrar más el público y que siempre antes era que nada, que solo podían entrar 4 o 5 personas.
Me parece bien que vayan avanzando en ciertas cosas, pero en quitar el aforo en un local de 28 metros cuadrados como es este, pues a lo mejor es demasiado pronto.
Puesta de largo de la nueva oficina del Español.
El organismo que dirige Toni Cantó se estrena con un festival cultural coincidiendo con la fiesta del 12 de octubre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende su creación frente a las voces que hablan de chiringuito.
De verdad es descabellado que, haciendo honor y a la vez aprovechando este legado, esta comunidad quiera potenciar el activo cultural, económico y de solidaridad que es el Español en beneficio de todos los que viven aquí, de toda España y del mundo hispanoamericano.
Siguen las críticas al futuro teatro de Nacho Cano.
Recupera Madrid, PSOE y Más Madrid cuestionan el diseño y también su concesión. Marta Higueras, Mar Espinar, Rita Maestre.
Aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defensión, se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Tenemos serias dudas de que el uso final que se le va a dar a esa parcela sea para el que está calificado a día de hoy.
Hay muchos empresarios teatrales en Madrid y que ninguno de ellos ha podido presentar su proyecto para esa parcela pública porque no ha habido un concurso.
El proyecto cumple la normativa, se defiende el delegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes.
Es un procedimiento lógico, es un procedimiento normal, donde el ayuntamiento en ningún caso pierde la titularidad de los terrenos y en el momento de transcurrido el plazo máximo de 4 años se tendrá que devolver con las mismas condiciones y con las mismas garantías que se cedió.
El Mutua de tenis renueva su vinculación con Madrid.
El torneo seguirá en la capital hasta el año 2030. El alcalde Martínez Almeida asegura que los 10 millones anuales que destinará el ayuntamiento están bien invertidos.
Por las mismas cifras que el convenio anterior, es decir, un poco por debajo de los 10 millones de euros, pero al mismo tiempo también si hay un compromiso de que el torneo siga creciendo, generar una nueva infraestructura a la par que también se fomenta el deporte base y por tanto el ayuntamiento va a gestionar toda la zona indoor norte para los vecinos del distrito de Usera.
Juicio al kamikaze de la M50.
Ha empezado en la audiencia provincial de Madrid. El acusado tendrá que responder por la muerte de un joven de 20 años. La abogada de la familia del fallecido no tiene dudas de que fue un homicidio.
Una persona que coge el coche con drogas, con alcohol, que conduce en dirección contraria de una manera temeraria, se puede imaginar lo que va a suceder.
Querella por la patada en la puerta.
Contra 6 policías nacionales acusados de allanamiento de morada al acceder a un piso de Madrid en el que se celebraba una fiesta ilegal.
La subida del salario mínimo tensa la relación entre gobierno y empresarios.
Lo hemos comprobado con un nuevo cruce de reproches entre la ministra de Trabajo y el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Que no han negociado, han entrado en esa mesa diciendo que querían cero y han salido de esa mesa con cero.
Eso es falso, o sea, eso no es cierto, es decir, no es cierto. Nosotros nos hemos sentado a negociar y hemos explicado las razones.
Y el administrador provisional de Radio Televisión Madrid comparece en la Asamblea.
José Antonio Sánchez ha explicado en comisión parlamentaria las líneas principales de la nueva temporada en Telemadrid y Onda Madrid.
Este informativo se despide hasta el lunes. Se quedan ustedes con Madrid Trabaja. Más información en los boletines horarios este fin de semana y antes de que acabe este viernes en Madrid Directo con Nieves Herrero y en el Enfoque con Félix Madero.